días, mis hermanos, amados del Señor. Una vez más les saludo en nombre de Cristo. Y esta mañana quisiéramos compartir con ustedes lo que es el término del amor bíblico. El amor es descrito bíblicamente como la más grande de las virtudes cristianas. Pablo, en su introducción a su tratamiento sobre el tema, en 1 Corintios 13, se refiere al amor como el camino más excelente. Él concluye con la declaración: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Jesús dice que el amor es la marca distintiva de sus discípulos, en Juan capítulo 13, versículo 35. Además, se nos manda a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Juan nos dice que la posesión del verdadero amor es un medio para determinar si realmente estamos en la fe. Él dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 14, lo cual le invito a que busquen en su Biblia: el que no ama a su hermano permanece en muerte. El apóstol Pablo afirma la supremacía del amor cuando hace la declaración de que el amor es el cumplimiento de la ley, en Romanos capítulo 13, versículo 10. Si este es el caso, entonces el camino del amor se halla indisolublemente ligado a la revelación de la ley de Dios. Esto parece haber sido pasado por alto por la mayoría de los cristianos en la actualidad. Me temo que nos hemos extraviado de una definición bíblica del amor hacia un concepto mundano, humanista y sentimental del amor. Este concepto mundano del amor gira alrededor del hombre y del yo. Ha sustituido el amor de Dios por el amor al yo. Por lo tanto, no está interesado en lo que Dios quiere o requiere. Solo se interesa en lo que le complace al hombre y sus deseos. Se rehúsa a abordar el tema del pecado y sus consecuencias. El verdadero amor, por definición bíblica, debe ser dirigido primero a Dios. Jesús nos dice y nos enseña en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Nos dice así la palabra de nuestro Dios. Él nos dice: este es el primero y gran mandamiento. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo, versículo 39. Si nuestra primera obligación es amar a Dios, es extremadamente importante que sepamos lo que eso significa. ¿Se demuestra mi amor a Dios a través de mi emoción con respecto a Él? ¿Se muestra a través de mi conocimiento teológico de cuánto conozco? ¿Se demuestra mi participación en las actividades de la Iglesia? Sin lugar a duda que todas estas cosas son buenas y debiesen ser el resultado de nuestro amor a Dios, pero escrituralmente, pero bíblicamente, solamente existe una respuesta correcta. Y Jesús declaró el asunto de una manera muy sencilla. Lo dijo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento. Nuestro concepto moderno de amor implica simplemente aceptar a la gente, y cualquiera sea el estilo de vida y de los pecados que ellos escojan. Decir que cierta conducta es errónea es algo que se ve como si estuviésemos haciendo un juicio, y se ve como poco amoroso hacia las personas. Se nos dice que hagamos que la gente se sienta bien con respecto a ellos mismos. No vaya a ser que dañemos su autoestima, sostienen algunos. Desdichadamente, tal sentimiento es demasiado común entre los creyentes. Pero hermanos, el verdadero amor, por otro lado, no está interesado en gratificar al hermano o en hacerle sentir bien. El verdadero amor, sin lugar a duda, es recordarle con paciencia, con amor, con amabilidad, lo que Dios requiere para su vida. El amor no mima nuestros corazones egoístas, no los trata de hacer agradable, porque nuestros corazones son pecaminosos y malvados. El amor nos confronta frente a la palabra de Dios, nos confronta y nos alienta para andar en los caminos que Dios requiere. Hay un gran peligro en hacer del elemento emocional el principal ingrediente de la experiencia cristiana, convirtiéndolo en un fin en sí mismo. Esto es algo que deben tenerlo en cuenta tanto todas las personas, aún los propios filósofos místicos, como algunos hermanos que enfatizan excesivamente los dones. Los primeros tienden a definir la religión en términos de experiencia estática, mientras que algunos creyentes en términos de cantidad emocional. Ambos están correctos al decir que la emoción tiene un buen lugar en la vida cristiana, pero ambos se equivocan en decir que la emoción es el único lugar que se expresa la vida religiosa. La emoción religiosa debe ser un impulso para la acción que abarca el todo de la vida. Desafortunadamente, el énfasis a la santidad de muchos círculos se ha confundido con emocionalismo exagerado. Hay muchos peligros en el emocionalismo y hay que encararlos con franqueza y con disciplina. A continuación vamos a ver algunos de esos peligros que tenemos que enfrentar. El primero de ellos es el peligro de perder la sinceridad al caer en la imitación, en la emoción. Hay gente que cree que si no estalla en el culto ciertas clases de emocionalismo, no ha habido bendición verdadera. Ellos creen que cada culto debe ser ruidoso, sobrecargado de emoción, piden a Dios orando y gritan, que les perdone, que perdone el frío formalismo de la iglesia, sin darse cuenta que esa forma de orar es también un formalismo. A veces no discernimos bien los formalismos de la falta de forma. Esos hermanos creen que no hay libertad del espíritu hasta que todos los creyentes estén dando gritos o emocionándose y llorando. Debiéramos preguntarnos si el Espíritu Santo no tiene suficiente variedad y espontaneidad para inspirar a algunos a veces a desear estar quietos. No es justo que todos tuviésemos emocionalismo. ¿Todos debemos gritar? Imposible. A veces alguien puede adorar en la quietud, en el silencio. Por lo tanto, uno de los primeros peligros es perder la sinceridad al caer en la imitación de la emoción. El segundo peligro es buscar las emociones en lugar de buscar a Dios. Si cuando recibimos alguna gran bendición espiritual nos sentimos agitados, sacudidos y movidos a alguna expresión, pero no busquemos el éxtasis como un camino para hallar a Dios, ni menos pensemos que el éxtasis es de Dios. Tenemos que cuidarnos de la emoción, buscar la emoción en vez de buscarla realmente a Dios. Un tercer peligro es el de ser causa de tropiezo para otros cristianos. Me refiero a la impresión que nuestro emocionalismo puede causar en otros, la reacción adversa que se produce en personas que gustan de una religión, de una adoración más calmada. No tenemos derecho a mostrar nuestra piedad en maneras que ofendan la modestia. El sentido del orden a la decencia de la gente. Pablo recomienda que los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas, que no se sujetan a ninguna fuerza externa a ellos, ni siquiera a Dios, excepto cuando el poder divino pasa a través de la voluntad del profeta. El fruto final de una vida llena del espíritu es el propio control, o mejor dicho, o mejor expresado, debemos tener dominio propio. La emoción no puede dominar nuestra acción. Jesús es un perfecto ejemplo del autocontrol, de la disciplina. Él lloró sobre la tumba de su amigo Lázaro, sin embargo no lo podemos imaginar desesperado, gritando, saltando. Se hallaba feliz cuando él lo rodeaba a los niños, o cuando charlaba con Marta y María, o cuando platicaba con sus discípulos alrededor del fuego, pero ¿puede usted imaginarlo como un hombre frívolo? Él se gozaba intensamente en todas las situaciones lícitas de la vida, pero su gozo estaba templado, bajo control, por la nota sobria. Él sabía de lo que él venía muy pronto, la inminente cruz. Quizás si hubiera algo más de la cruz en nuestras vidas, nuestras alegrías serían más sobrias, más profundas, más genuinas, más controladas. Pablo usa la palabra gozo y paz para describir los sentimientos de un cristiano. Uno necesita la vida de Cristo para agregar la palabra compasión. El gozo cristiano es verdadero, no es un mecanismo de escape. Está en cabal armonía con la más sobria faz de la escueta realidad. La paz también es algo sobrio, aunque lleva su gran elemento de gozo. Hermanos, la paz y el gozo son nuestros, así como lo fueron de Cristo. No como sentimientos insípidos, sino como poderosos resortes para la acción. Y cuando nuestra paz y nuestro gozo se enfrentan a un mundo sufriente, se vuelven compasión y nos lanzan al polvoriento camino en el amoroso servicio. Es importante comprender lo que dice el profeta Nehemías en su libro, en capítulo 8, versículo 10. Dice que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este es uno de los versículos bíblicos más apegados a la vida y uno de los más astutos ardides del diablo. El propósito del diablo es quitarle ese gozo al cristiano. con el gozo se va su fortaleza y el desastre es inminente. Pero el Señor dice que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es algo que debe ser mantenido a cualquier costo. No podemos perderlo bajo ninguna circunstancia. El gozo no desaparece con el sufrimiento. El gozo del Señor permanece aún en las penas y es una poderosa fuerza que nos sostiene en los momentos de dificultad. Entonces, es fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Solo las personas muy egoístas se privan de este gozo. Si descubrimos que nuestro gozo se está diluyendo, debemos buscar y destruir pronto esa autoaseveración del yo o esa autocompasión que nos está robando nuestro gozo. Nada en la tierra es digno de que dejemos por ello el gozo del Señor. Por lo tanto, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dice Isaías capítulo 30, versículo 15. Es por eso también que la paz bíblica y el gozo bíblico son las emociones que el cristiano necesita. Debemos luchar por ellas, mantenerlas en nuestra vida. Es necesario el gozo, es necesaria la paz, porque cuando se nos roba la paz, entonces viene el corazón se turba. Cuando se nos roba el gozo, entonces nuestro corazón se entristece. Pero recuerda, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El diablo quiere quitarte el gozo, pero el Señor te fortalece a través del gozo. El mero sentimentalismo, a veces la gente piensa que es algo barato y sin riesgo alguno. Siempre se protege a sí mismo, pero el amor debe actuar, debe expresarse a sí mismo. Uno comprende algo de lo que significa el amor cuando lee la historia de los antiguos carceleros ingleses. Estaban dispuestos a dar sus vidas por sus compañeros. Esto era amor en acción. Estos hombres deseaban salvar la vida de sus amigos, pero había algo más grande todavía. El pedido fue motivado por el asombroso deseo de quitar la culpa de la sangre de la cabeza de esos carceleros. El sentimentalismo simplemente hubiera dicho, bueno, qué pena nos dan, esos son nuestros amigos que están muriendo en la prisión. Pero hermanos, la cruz, el Calvario es el mejor ejemplo. El Calvario es el amor de Dios en acción. ¿Se puede imaginar cuán diferente hubiera sido toda la historia si Dios hubiera mirado nuestra condición perdida y solamente hubiera tenido piedad de nosotros? Bueno, pobres hombres. Dios pudo haber lamentado nuestra triste condición con verdadero sentimiento, sin hacer nada más, y todavía seguir siendo uno de los grandes dioses. Pero Juan nunca hubiera escrito Dios es amor. Pero ya que Él es verdadero Dios y verdadero amor, Él no podía mirarnos, compadecerse de nosotros y permanecer indiferente. Siendo amor, no podía hacer otra cosa que actuar en favor de nuestra redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el Calvario nosotros sabemos que Dios es amor. Y si el amor de Cristo nos posee, debe manifestarse en nosotros el mismo sentir. Asimismo debe manifestarse en nosotros con acciones semejantes a las de Cristo. Hermanos, hay una lección que aprender en esta mañana. La mujer que ungió los pies de Jesús con un costoso ungüento, un acto de desperdicio para algunos, por ejemplo, eso diría Judas, un hombre irregular, calculador, pero Jesús lo aprobó porque era una expresión de amor. Hay algo extraño acerca del verdadero amor. Los santos que más nos impresionan no son los místicos y los que se creen algo, no son los devotos, aquellos que están ahí religiosamente, sino aquellos osados y aquellos hermanos, amadores de Jesús. Cuando leemos los evangelios y centramos nuestra mirada en Cristo, el mayor impacto de su ministerio es, sin lugar a dudas, el amor que demostró, no solo a quienes fueron parte de la historia, sino también lo vemos hacia nosotros. Por eso que Él señaló, porque de tal manera amó Dios al mundo, nosotros insertos en el mundo, fuimos parte de ese amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un poco más adelante, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, el amor de Cristo se extendió, y señaló y dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué interesante. Esta mañana hemos querido compartir un pequeño devocional acerca del amor. La próxima semana vamos a hablar del amor, la demanda de Cristo para la unidad de la iglesia. Y hay un texto que quiero dejar antes de terminar. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 26, texto que trataremos en la próxima semana, nos dice lo siguiente: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El propósito. Entonces nace una pregunta que contestaremos la próxima semana. ¿Qué es la vida cristiana entonces? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias a esta hora por permitirnos compartir esta pequeña introducción acerca del amor que Dios demanda. Ayúdenos, Señor, para que la próxima semana podamos ampliar el tema y podamos gozarnos en su palabra. Gracias por su fidelidad a nuestras vidas y ayúdenos a comprender realmente cuál es el amor con que usted nos ha amado para que nosotros podamos amar también a otros. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.